Muy buenas, amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y se haga vida en nuestra alma, para adorar al Señor, para bendecirle por todas las cosas que ha hecho grandes en nosotros y porque Él nos ha dejado su palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pues sí, también en el Antiguo Testamento, y aun en cosas que parece que nos interesan poco o casi nada, como a lo que llegamos ahora. Estamos en el capítulo 35 del Éxodo, y nos faltan todavía 6 capítulos para terminar el Éxodo, del 35 hasta el 40, pero la verdad es que poco podemos decir de ello, aunque siempre está la palabra de Dios, el mensaje de Dios para nosotros, que no es lo literal. Lo literal les interesaba a los israelitas de cierta época, y no solo a los antiguos del desierto, los que venían en el desierto por Moisés, porque pobrecitos ellos no podían dar las cosas que aquí están enumeradas. Sin embargo, ahí estaba el mensaje de Dios para los más antiguos y para nosotros que somos posteriores. Pero sí, la historia pues nos va contando lo que ahora los entendidos entienden que era cuando se escribió todo esto, estos capítulos sobre todo, que son en la época grandiosa del templo, sobre todo después de haber venido del destierro, la época sacerdotal, en que los sacerdotes eran los que organizaban el culto y lo civil, diríamos, porque ya los reyes habían pasado, pero siempre estaba el sumo sacerdote como símbolo del pueblo, externo del pueblo, y lo que tenían que realizar para seguir formando ese pueblo de Dios que ya había comenzado en el destierro, es decir, en el desierto, y luego se había conservado hasta en el destierro de Babilonia, y ahora con todo fulgor de nuevo resucitaba en la construcción del templo. El templo era lo que les unía, y aquí se simboliza todo este esplendor del templo, pues recordando la grandiosidad de Moisés, este personaje tan emblemático, podríamos decir, y que aquí está pues simbolizado, representado, pero varios siglos después, en el esplendor del templo de Salomón, recordando, y la renovación de ese templo. Pues bien, dice el capítulo 35 que Moisés convocó a toda la asamblea de los israelitas y les dijo: esto es lo que el Señor les manda hacer. Bien, en estos capítulos se cuenta, diríamos, la ejecución del proyecto del santuario que ya estaba presentado entre los capítulos 25 al 31. Prácticamente es como una repetición literal, pero siempre hay omisiones, adiciones, cambios de posición, no es exactamente lo mismo, claro. Y a veces, pues, ¿por qué están estos cambios? Bueno, a veces algunos son lógicos, como la colocación de los objetos en sus puestos respectivos, y hay omisiones pues que se ven, como por ejemplo el modelo o maqueta presentado a Moisés, en que aquí ahora no se pone. Luego desaparece también la mención del encuentro, la cita con Dios, y de hecho pues comienza con lo del tiempo, lo de los días de trabajo y el día del descanso, porque aunque vayan a hacer algo tan importante como el templo, siempre tiene que existir y seguir el día de descanso solemne dedicado al Señor, y el que trabaje en él es reo de muerte, como se había dicho antes, ahora se vuelve a enumerar. Y empiezan las órdenes de Moisés sobre las cosas que tienen que presentar de oro, plata y bronce, etcétera, perfumes, en fin, muchas cosas que por el desierto no lo podían tener. Era imposible. Y luego mucho más cuando se hablará del bronce de para los holocaustos, luego no solamente del sitio especial, de lo más importante del templo, que siempre está con materiales que podían ser del desierto, sobre las lonas, etcétera, pero luego ya hablará en las obras del santuario de columnas hechas de bronce, cosas que realmente pues en el desierto no podían existir. Hay en el versículo 3 algo curioso que no se da en otros lugares, y también una cita para ver que no es en el desierto, sino cuando ya están organizados. Así, por ejemplo, pues se habla de la lumbre. Dice que en el día de fiesta, del descanso, no se haga lumbre. ¿Y por qué? Es que esto del fuego, pues era una tarea difícil, no era una tarea fácil hacer la lumbre, y por lo tanto pues aquí se cita como algo de descanso. Y luego se dice en ninguno de vuestros poblados, y por lo tanto aquí ya claramente se cita que no es exactamente en el desierto. Y empieza a enumerarse pues algo importante, que es la colaboración de la gente. Esto sí que es importante, y como mensaje, y quizá un mensaje que los posteriores, los que ya estaban escribiendo esto de parte de Dios, porque todo esto quedó como palabra de Dios, pues era como un ejemplo para las gentes nuevas, los que tenían que colaborar en el templo. Y así, recordando lo que habían colaborado nuestros padres, nuestros abuelos, pues así ahora debían pues colaborar otras personas. Y tanto colaboraron que ya, como dice en el capítulo 36, versículo 7, que lo aportado era más que suficiente para realizar las obras. Por eso antes, pues los encargados del trabajo, a quienes Dios les había dado una sabiduría especial, pues dijeron a Moisés que ya habían colaborado mucho la gente, que ya traían demasiado, ¿ya para qué más? Bueno, dicen, el pueblo trae más de lo que se necesita para llevar a cabo los diversos trabajos que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés pues mandó que ya nadie trajera más, y bueno, con ello comenzaron a realizar aquellas obras. Este es un gran mensaje de Dios para siempre. Claro que nosotros lo tenemos que acentuar más en lo interior, en lo íntimo. Ciertamente, pues la Iglesia siempre hace propaganda de cosas que se necesitan para, porque hay que colaborar en muchas cosas también externas, porque si no hay cosas externas, pues es muy difícil la evangelización de una manera externa. Pero ¿qué valdría si damos externamente si no nos damos a nosotros mismos? Tenemos nosotros un momento de la misa, que es el ofertorio, en que se ofrece lo más elemental para que Cristo venga allí presente entre nosotros, que es el pan y el vino. Y claro, en ese momento pues también hacemos otras ofrendas de dinero, pues para muchas cosas que se necesitan en la vida de Dios, en la iglesia, en las cosas externas, en la evangelización. Pero lo importante es ofrecernos nosotros mismos, eso es lo importante, si no, no tendría valor. Por eso en ese momento es cuando le tenemos que decir a Dios que lo que somos y valemos, y todo lo que tenemos, se lo ofrecemos al Señor, nuestras vidas, nuestras cosas, todo, para que, sobre todo, cambie nuestra vida. Por eso nos ofrecemos al Señor. Esas cosas que habían ofrecido los israelitas pues tuvieron buen éxito, dice en el capítulo 36 y aún antes, cómo Dios había escogido a algunas personas especiales para hacerles artesanos y que supieran hacer y ejecutar perfectamente ese proyecto organizado por Dios mismo. Y hay un detalle interesante que dice que Dios les ha dado otro talento, no solamente para realizar ese oficio, sino para enseñar a otros el oficio. Es algo así como si fueran fundadores, alguno fundador de un gremio, y por lo tanto ya se presenta una función especial, sapiencial, de enseñar. Pues se ponen a realizar toda esa obra grandiosa del santuario, de las cortinas, las antepuertas, bueno, cosas maravillosas que aquí, pues solamente con leerlo, pues se dice qué hermoso tenía que ser todo aquello, y el arca, y de una manera especial, toda puesta de oro por dentro, por fuera, la mesa de los panes presentados, el candelabro especial que significaba pues la presencia del pueblo ante Dios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos, el atrio del santuario. Y ven, aquí en el atrio del santuario, por ejemplo, pues están columnas de bronce. Por lo tanto, todo eso no podía ser en el desierto, porque bueno, una tienda de campaña muy elegante pues la podían transportar, pero ya cuando ya se trataba de cosas hechas de bronce, y en el desierto no podía haber todo esto. Y luego, pues curioso, están los gastos que se presentan a Moisés, todo el oro que se había empleado, la plata, etcétera, todo pues redactado. Y viene luego también en el capítulo 39 lo de los ornamentos sagrados que ya habíamos visto antes. Todo lo que era los vestidos, el pectoral sobre todo, donde estaban las piedras preciosas, 12 piedras preciosas simbolizando a las 12 tribus de Israel. Y cada uno llevaba grabado, como si fuese un sello, el nombre de cada una de las 12 tribus. Todo esto pues tiene un significado interesante, el manto, y los otros vestidos, y la flor de oro que llevaba en la frente, que es lo que significaba consagrado al Señor, consagrado al Señor. Y todo esto ya pues se presentó a Moisés. Hay un poquito, cuando se dice se terminaron las tareas, pues como si hubiera un recuerdo de la creación, como si fuese así, como un símbolo también, lo mismo que Dios había terminado sus tareas en la creación, así ahora también todas estas tareas se terminan y se presentan a Moisés. Le presentaron todas las cosas hechas y todas las cosas ya organizadas para que se pudiera consagrar ese santuario. Y un día determinado, que Dios había determinado el día 1 del mes primero, se instalará el santuario de la tienda, se pondrán todas las cosas, el arca de la alianza, todas las cosas que se habían hecho, organizadas, y se consagra como algo propio de Dios, el templo de Dios, donde se siente el pueblo unido, porque esto sí es interesante, que se sienta el pueblo unido por la gloria de Dios. Y termina bajando Dios a tomar posesión de ese templo, porque sin su presencia, pues el templo no tendría sentido. El templo se ha hecho para Dios, y entonces aquí se pone la manifestación de Dios por medio de la nube. La nube siempre es como la presencia de Dios, y dice que bajó la nube y cubrió la tienda del encuentro, y la gloria del Señor llenó al santuario. y entonces, estando la nube, nadie podía entrar. Siempre está este respeto de temor a Dios, y en ese momento se pone que ni siquiera Moisés, y cuando estaba la nube sobre el santuario. Pero cuando la nube se alzaba del santuario, entonces los israelitas no solamente podían ya entrar allí, sino que levantaban el campamento para seguir caminando por etapas. Bueno, ya vemos que todo esto es un poco simbólico, ¿no? Porque todo ese santuario como estaba, pues está hecho después. Cuando la nube no se alzaba, entonces los israelitas esperaban hasta que se alzase y luego seguían caminando. Así termina el Éxodo, diríamos que uniéndolo a lo que luego será el libro de los Números. Luego ya más adelante veremos, después de Levítico, vamos a seguir pues continuando de una manera un poco breve, pero nombrando el libro de Levítico, que es continuación de, diríamos, de estas normas, de estas leyes que se han dado ahora, finalmente, y luego el libro de los Números, que es continuación en cuanto a la marcha, en cuanto a la historia del pueblo de Dios que camina hacia la tierra prometida. Así pues, el libro del Éxodo, que significa Éxodo, salida, salida sobre todo de Egipto, y que ha tenido un punto culminante y largo, especial, en el monte Sinaí, recibiendo la alianza de Dios, los 10 mandamientos y tantas otras normas, pues terminará de nuevo caminando por el desierto para ir en esa búsqueda de Dios. Ese pueblo que avanza buscando la tierra de salvación, que tiene que poner siempre su mirada en Dios que está con él. El Éxodo es una realización inicial de los divinos designios de salvación, pero también es una prefiguración de la redención del mundo en Jesucristo. Así pues, amigos, hemos ido recorriendo todos estos 40 capítulos del Éxodo, en que hemos ido viendo diferentes acontecimientos, pero también hay textos de muy diferentes aspectos. Está textos rituales, códigos de leyes, poemas épicos, y hay relatos pues de diferente sentido. Sin embargo, se trata de un recorrido coherente entre el tiempo de trabajos forzados al servicio del faraón y el del trabajo libremente escogido para la gloria del Señor, como hemos visto. Pero lo importante es que los israelitas se han convertido en un pueblo, y por eso el libro del Éxodo tiene una gran importancia en la historia de Israel, y luego tiene sentido también en nuestra historia cristiana, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Este pueblo ya se ha sentido pueblo porque juntos han vivido experiencias decisivas, han recibido reglas de vida en común destinadas a estructurar todo ese grupo, y sobre todo se han encontrado bajo la guía de un jefe excepcional con el Dios Salvador, que les ha hecho gozar de su presencia liberadora, ha hecho luego alianza con ellos, les ha hecho descubrir en el corazón de su pecado sus exigencias y su perdón, y finalmente ha establecido en medio de ellos el lugar estable de su misteriosa presencia. Sobre la literatura que está redactado, pues ya hemos dicho de que es una combinación de tradiciones procedentes de diversas épocas y ambientes, pero luego la organización final, como ha llegado a nosotros, pues vamos viendo los mensajes de Dios, que es lo importante. Esta historia no ha terminado porque sabemos que va siguiendo. En dos direcciones hemos dicho que iremos viendo. Las leyes no se quedan solamente en las que están aquí, sino luego van dando nuevas leyes, y para ello está todo un libro entero que es el Levítico. Y luego seguirán caminando errantes por el desierto y pasar pues muchas peripecias, y todo eso está narrado en el libro de los Números. Luego ya junto a Moisés hay una mirada que va uniendo lo pasado y el futuro, y que todo eso está en el libro del Deuteronomio. Y luego vendrán las conquistas con Josué, todo lo demás. Es decir, la historia va siguiendo, pero siempre la historia de salvación, en que Dios está con el pueblo y Dios les va salvando. Los acontecimientos de todos estos relatos, según han llegado a nosotros, podríamos preguntarnos, que a veces lo hemos dicho, pero una vez más, ya terminando este programa, ¿son verdaderos en todos los sentidos o no? Pues, en primer lugar, todo exactamente no puede ser verdad. Porque hay muchas cosas que se han hecho después de varios siglos en sentido, pues, como de acrecentarlo, y sobre todo pues que no hay testimonios que procedan de otros lugares en que nos vayan dando razón de esos hechos, sino nada más nos atenemos a lo que nos dice la Biblia. Luego hay textos bíblicos que proceden de diversas tradiciones y que a veces no están de acuerdo en algunos de los detalles, pues porque hay algunas tradiciones que son de 200 años después, otras son de 300 y otras son de 500 o 600 años después, y todo esto pues se va aumentando, se va simbolizando, etcétera. Ante esto pues hay personas que se llaman fundamentalistas, es decir, que hay gente que dice que todo ocurrió exactamente, literalmente, como lo cuenta la Biblia. Y si hay acontecimientos que están como repetidos, pues es que los acontecimientos se repitieron con detalles diferentes. Bueno, ya sabemos que exactamente no es así. Hay otros que son demasiado críticos, que se llaman hipercríticos, pues que niegan todo. Todo aquello lo niegan. Dicen que, bueno, todo eso es simbólico. No, ni una cosa ni otra. Hay cosas ciertas, por ejemplo, la presencia en Egipto, hubo clanes nómadas, que todo esto está dicho, que exactamente fueran todos solamente los hebreos, pues no, había unidos con otros pueblos que fueron saliendo más o menos por aquel tiempo, y cuando las grandes construcciones que se saben que son de Ramsés II, que estuvo muchos años gobernando, pues se sabe que hubo personas que fueron obligadas a estar allí, a hacer aquellas obras, y entre ellos pues estarían los hebreos. Sobre el itinerario de este éxodo, de la salida, pues hay cosas contradictorias, por lo tanto pues es muy difícil saber exactamente el lugar por donde salieron de Egipto. Todo esto ya lo fuimos diciendo, que si era, porque hoy por ejemplo no se puede saber, hoy las cosas están cambiadas totalmente, la geografía está cambiada, con el canal de Suez, y no se puede saber qué lugares había un poco más desérticos o lugares pantanosos, porque de eso ya no existe nada, está cambiado completamente. Bueno, los cauces de los ríos, etcétera, pues se han cambiado mucho sobre los pasos, pero sí que tuvieron esa fortaleza de salir y ese impulso y ese sentir que Dios estaba con ellos. Y luego ni siquiera el lugar del Sinaí, hay lugares en que uno dicen que es uno y otro dicen que es otro exactamente, pero bueno, más o menos está expuesto que el Sinaí coincidía con el Horeb, la montaña de Dios, y lo importante es qué recibieron, qué mensaje recibieron y qué es lo que nos queda a nosotros de esa unión que podemos tener con Dios. Luego, mucho más difícil es la travesía del desierto, exactamente los lugares, diríamos el camino que llevaron, porque son datos algunos que no existen, lo importante es que salieron, que con ese esfuerzo siguieron caminando y llegaron a la tierra prometida, y allá se unieron con otros que serían primos lejanos de ellos, y todos formaron un pueblo bajo la misma guía que les había llevado Moisés, que luego ya había muerto, y que sobre todo con la misma religión y el mismo Dios a quien adoraban, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios que se manifestó de una manera pues grandiosa, pero sobre todo en el corazón a Moisés, y el Dios que ellos sentían que había hecho el cielo y la tierra, y que a quien adoraban porque sabían que adorándole a él tenían la verdadera felicidad. Mucho se podría decir de lo que el Éxodo, el libro del Éxodo, ha influido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, se dice que de los 150 Salmos, por lo menos 15 Salmos se refieren al Éxodo, a veces ampliamente, como un recuerdo triunfal de las maravillas que Dios hacía, como un sentido para que también las personas se sientan animadas a seguir al Señor. En el Nuevo Testamento, pues, hay muchas veces que se habla de ello. Es, pues, sobre todo largo el pasaje que habla del Éxodo, el discurso de Esteban cuando va a morir, de San Esteban, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, y así en varios momentos se habla del Éxodo, que todos vamos caminando. También podríamos decir, al terminar este programa, ya el último del libro del Éxodo, que todos nosotros también somos como un pueblo que camina hacia el Señor, pero no solamente camina por una tierra prometida aquí en el mundo, sino sobre todo porque podemos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar. Una vida que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
Y hasta en la vida de Jesús, según San Mateo, que está hablando más a los israelitas, que entienden más del Éxodo, pues les habla del niño Jesús que va a Egipto, que vuelve a Egipto, como un símbolo de esta salida de los israelitas, y que como Jesús va a realizar el nuevo pueblo de Dios, que va a ser la iglesia, el pueblo de Dios que camina por esta vida, en este camino hacia la patria verdadera, hacia el cielo. Así pues, amigos, que la lectura del libro del Éxodo, cuando lo hagamos tranquilamente, pues nos sirva para ir caminando más con las enseñanzas de Dios, con los mensajes de Dios en esta vida, para poder alcanzar la verdadera patria, la patria de Dios, el cielo. Que estos sean los deseos al terminar ya estas explicaciones del libro del Éxodo, y nos vemos el próximo día. Adiós a todos.